Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si lo haces a través de nuestro podcast, un podcast que puedes encontrar en www.telemadrid.es/Onda Madrid. En la realización está Jesús María López. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy miramos al cielo, buscamos entre las ramas de los árboles, hablamos de alas rotas, de polluelos huérfanos, de cebos envenenados, de la vida salvaje a nuestro alrededor. Y a estas horas de la noche escuchamos al carabo que está a punto de comenzar el celo otoñal. También podemos oír el inconfundible canto del impresionante búho real. Y el del autillo, la más pequeña de la familia de rapaces.
Go swimming in the deep end. I find out where faith begins. You're waiting for an answer.
Esta noche vamos a descubrir la impresionante avifauna nocturna, las aves rapaces que llenan de vida los bosques madrileños mientras dormimos. En Brinzal llevan décadas ocupándose de las aves salvajes heridas y enfermas, de su recuperación y reintroducción en su hábitat natural. Y desde Brinzal han venido hoy a visitarnos Raúl Alonso, coordinador de esta ONG. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Clara.
También está con nosotros Iván García, técnico responsable de proyectos de conservación de Brinzal. Iván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Raquel Sánchez, voluntaria y responsable de Cría en Cautividad. Bienvenida, Raquel. Buenas noches. Bueno, pues hablemos de Brinzal, que bueno, pues es una institución ya con muchos años de experiencia en lo que se refiere a recuperación de fauna salvaje, de aves nocturnas, aves rapaces principalmente, que llegan a vuestro centro. ¿De qué manera, Raúl?
Pues llegan de todas las maneras que os podáis imaginar. Habitualmente es los propios ciudadanos, que van por el campo, por una carretera, por la misma ciudad y acaban encontrándola en el suelo, en la cuneta de una carretera, a veces se cuelan dentro de alguna casa. Lo mismo te digo, por mil circunstancias diferentes. Otras veces es las propias policías, guardias civiles, que ellos mismos las encuentran, o los ciudadanos las entregan en cuarteles de la Guardia Civil, uh-huh. En comisarías de policía. Y son esas fuerzas de seguridad las que nos los entregan. Y luego algunas veces muy poquitas, somos nosotros los que nos las acabamos encontrando. Pero eso es un 1 por 1000 de las veces.
Todo tipo de aves que nos encontremos, podemos avisaros, recogerlas. Ahora hablaremos de cómo, de qué manera, no de cualquiera. Porque bueno, pues a veces queremos ayudar y lo que estamos haciendo es interferir en o meternos donde no nos llaman, con toda la buena voluntad, pero bueno, de esa manera. Todo tipo de aves que nos encontremos en una situación que ahora describiremos.
Siempre que sean aves silvestres o uh-huh. aves salvajes. Las aves domésticas o los animales domésticos se derivan hacia otro tipo de centros.
Uh-huh. Estamos paseando por el bosque o en coche, vemos en la cuneta, como tú nos has contado, un ave que reconocemos como una ave salvaje, una ave rapaz, que parece herida. ¿Qué hacemos?
Bueno, pues si es en una carretera, lo primero es parar en un sitio seguro. No vaya a ser que después de accidentarse el mochuelo nos accidentemos nosotros, ¿no? En cualquier caso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es si realmente ese animal necesita nuestra ayuda o no la necesita. Estamos en un momento ahora mismo en el que, especialmente en el ámbito urbano, estamos muy, muy sensibilizados. Uh-huh. Y queremos ayudar, como sea, queremos ayudar. Entonces, pues nos encontramos de vez en cuando pues con animales que decimos, uy, el pobrecillo está abandonado, se ha caído del nido, no tiene unos padres, qué tal, y lo cogemos y nos lo llevamos con la sana intención de hacer algo con él, ¿no? Entregarlo en un centro de recuperación para que el animal pueda volver a ser libre. Y resulta que muchos de esos pollos que estamos cogiendo estaban perfectamente, simplemente acaban de salir del nido, están dando sus primeros vuelos, o en el caso de las rapaces nocturnas es que salen muy, muy pronto del nido, salen corriendo prácticamente y pasan los primeros días correteando por ahí. Y los padres les llevan el alimento allí donde estén, ellos los llaman y los padres les alimentan. Y es así como se crían. Entonces hay un porcentaje enorme de animales que nos ingresan durante el verano que entran perfectos. No tienen ningún problema, simplemente la gente los ha cogido y nos los ha llevado. Pues parte de ellos se pueden volver a su lugar de origen, pero hay otra parte que es más complicado.
Mm. Les vemos con un aspecto joven, quizá con un plumaje que nos llama la
claro.
atención, nos parece que están desvalidos. Y en ese caso, ¿cómo saber que ese polluelo realmente no está en peligro?
Pues vamos a ver, desgraciadamente es una tarea más o menos complicada. Si estamos en medio del campo y encontramos un animal con este aspecto, simplemente por el hecho de que sea un pollo así grandecito, nos tiene que animar a dejarlo allí donde uh-huh. esté, salvo que decidamos que corre algún peligro. Pues por ejemplo, a veces aparecen pollos de estos en un árbol, pero es que cuando descienden del árbol lo que se encuentran es con la cuneta de una carretera. Vale, pues es un sitio peligroso realmente para ellos. Luego en ámbito urbano las cosas son mucho más complicadas porque hay hay algunas de las especies de entre las rapaces nocturnas que crían dentro de la ciudad de Madrid. Uh-huh. Pero muchas, muchas parejas. En el caso del autillo, por ejemplo, pues nosotros calculamos que puede haber aproximadamente 200 parejas de autillo dentro del término municipal de Madrid. Entonces eso quiere decir que cualquier parquecillo, una arboleda, incluso un árbol suelto ahí en mitad de la avenida de Valladolid puede ser un buen sitio para ellos para reproducirse. Claro, cuando ese pollo da un salto, pues ¿dónde cae? En medio de la acera.
Uh-huh.
Los búhos reales, por ejemplo, están criando también ya dentro de la ciudad de Madrid. Cuando ese pollo de búho real, esos pollos de búho real les toca el momento, cuando tienen 40 días, dan un saltillo, ¿dónde caen? En medio de la Castellana. Entonces, claro,
qué barbaridad.
Decir, ¿le pasa algo? No. ¿Los padres le seguirían cuidando? Sí. Pero ¿cómo dejas un pollo de búho real en mitad de la acera durante días y días? Porque a lo mejor uno lo deja, pero el siguiente no lo va a dejar. Y para el siguiente se va a montar un dispositivo policial bestial porque ha aparecido un animal enorme, aparentemente peligroso, en mitad de la ciudad, ¿no? Es complicado. Dentro del núcleo urbano es complicado.
¿Y ahí qué se hace?
Pues habitualmente esos animales recogerlos.
Recogerlos. Sí. Si está en peligro porque hay una carretera cerca, porque hay mucho tránsito de gente,
sí.
Ahí sí que se recoge, aunque esté en su ciclo natural.
Exactamente.
Bueno, y a partir de ahí, una vez que lo recogemos, ¿cómo lo recogemos?
Bueno, pues en realidad todos estos animales, tanto pollos pequeños como animales que aparezcan heridos, son muy fáciles de manejar. Es muy gracioso que generalmente pues los ciudadanos normales, pues tú te llaman, te dicen, pues mira, coges un jersey o cualquier tipo de prenda, se la echas por encima y lo coges y ya está. Y los ciudadanos pues lo hacen. Con quien tenemos muchas veces problemas es con policías y con guardias civiles. Pero dicen, no, yo no me atrevo. Digo, pero ¿cómo no se va a atrever usted? Si está acostumbrado a hacer cosas que a mí ni se me pasaría por la cabeza, pues no se atreven, ¿no? A ver, son animales que en realidad a veces parecen muy grandes. Un búho real puede parecer muy grande, muy peligroso, pero en realidad el búho real más grande, una hembra, porque las hembras son las más grandes, una hembra de tamaño voluminosísimo, pues puede pesar 2,3 kilos, que tampoco es que sea para...
Sí, menos que un gatito.
Sí.
Que un gato grande, vamos,
sí,
un gato adulto.
Bastante menos. Entonces, en realidad, no tienen por qué ser tan peligrosos, especialmente si se hace así, echándoles por encima cualquier tipo de prenda para que ojos que no ven, corazón que no siente. Y ya se agarran por los laterales, se mete dentro de una caja de cartón y se deja al animal tranquilo. ¿Por qué dejarle tranquilo? Pues porque resulta que para ellos nosotros somos depredadores, somos muy peligrosos. Entonces, cuando nos ven tan cerca, están pensando directamente, voy a ser devorado. Es lo que se les viene a la cabeza. Entonces, eso les estresa muchísimo. A nosotros también nos estresaría vernos al lado de un gigante enorme que tiene toda la pretensión de irnos a devorar, ¿no? Entonces, ese estrés puntualmente... Ellos están acostumbrados a ello. En el campo les ocurre cada día, cada vez que ven por ahí un depredador y se esconden, ¿no? Están acostumbrados a momentos puntuales de estrés. Lo que no está su cuerpo acostumbrado es a que ese estrés se mantenga durante horas o durante muchos minutos. Cuando se mantiene, bueno, pues su organismo empieza a segregar pues unos glucocorticoides, empiezan a haber ahí unos cambios en su organismo, que uno de los efectos más inmediatos que tiene es que su sistema inmune decae. Entonces... pasan de ser animales que tienen un sistema inmune absolutamente bestial, que funciona, que ya nos gustaría a nosotros, a ser
frágiles.
Muy frágiles. Cualquier enfermedad que tengan, cualquier infección que tengan, va a avanzar a toda velocidad. Y además van a ser mucho más propensos a contraer cualquier tipo de enfermedad, pues aspergilosis, ¿no? Cosas que sean oportunistas. Y en el caso grave de algunas especies, no entre las nocturnas, pero hay otras aves, los pitos reales, por ejemplo, el pájaro carpintero este tan verde, que es muy común. Vale, ese es el pájaro, yo le llamo el pájaro mírame y no me toques. Sí, solamente por vernos durante un par de minutos muy cerca, pues se le acaba dando una especie de infarto. Entonces, todo esto es para explicar que es muy conveniente que el animal no nos esté viendo, no nos esté oyendo.
Por eso lo del jersey, echárselo por encima, con cuidado, lógicamente, no ahogarle.
Y por eso lo de meterlo dentro de una cajita de cartón.
Una caja agujereada.
Que deja pasar el aire, tiene buenas características para que mantenga la temperatura y los mantiene a oscuras.
No alimentarle.
No alimentarle,
porque no sabemos lo que come.
No sabemos lo que come y es más que probable que incluso no le venga bien darle de comer. Yo siempre, cuando la gente llama por teléfono, pues intento explicárselo del siguiente modo. Cuando encontramos a un accidentado, a una persona, en la cuneta, en la carretera, y va a una ambulancia, pues el de la ambulancia no coge a esa persona, la pone en una camilla, lo primero que hace es sacar un tupper de sopa. Y empezar a darle de comer. Lo último que se le ocurra a un médico, ¿no? Empezar a darle de comer a un... Bueno, pues sí, no sé por qué extraña razón a nosotros cuando son animales que encontramos con problemas. Lo primero es darle agua y darle de comer rápidamente. Pero, sí, tiene otros problemas que además, pues, para que nos hagamos una idea, cuando un animal se accidenta, generalmente no encuentra, digamos, alguien que lo recoja tan rápidamente. Pasa a lo mejor un día, dos, por ahí el pobrecillo arrastrándose y sin comer, claro. Durante todo ese tiempo que ha estado sin comer, va adelgazando, se va quedando, va perdiendo masa muscular, va perdiendo fluidos, está deshidratado. Entonces, si estando deshidratado le damos de comer, lo que hacemos es empeorar aún más su estado de deshidratación. Y luego, que es evidente, pues que nosotros no tenemos en casa las cosas que necesitan para comer.
¿Agua sí podríamos ofrecerle o tampoco?
Tampoco, porque... Primero, es raro que ellos beban agua. Generalmente obtienen los fluidos de lo que comen. Luego, si lo hacemos porque pensamos que el animal pueda estar deshidratado, ocurre lo mismo. Para hidratar a un enfermo no se utiliza agua, se utilizan sueros, porque llevan electrolitos, llevan otro montón de cosas, que es lo que realmente le deshidrata. Luego, si nos ponemos a hacer cuentas de las cantidades que necesitan para rehidratarse, vemos que eso, por así bebido, es complicado. Y luego, además, es que ellos tienen un agujerito detrás de la lengua, que es por donde respiran. Eso coincide con un agujerito que tienen en el paladar, que coincide con los agujeritos que tiene, que sería el equivalente a nuestra nariz, para que puedan respirar cuando tienen el pico cerrado.
Si le llenas de agua el pico, no respiran.
Se va el agua directamente por la tráquea hacia los pulmones. Todos los años la gente mata un montón de aves de esta manera. A pesar de que nosotros les indicamos por teléfono, por favor no le des agua, por favor no le des agua, es que hace mucho calor. Y cuando viene el animal, pues viene boqueando y ya tiene una solución mala, ¿no?
Bueno, pues hemos cubierto a ese animal con una tela, lo hemos con mucho cuidado, lo hemos cogido, lo hemos metido en una caja de cartón agujereada, bien ventilada, no le damos de comer, no le damos de beber, llamamos urgentemente a Brinzal, lo llevamos allí para que le atiendan, bueno, pues las personas que saben. Ya lo hemos rescatado. Vamos a hacer una pausa aquí en Madrid sin Fronteras. Tenemos un ave herida, un ave enferma, a la que hemos llevado al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje. Y luego, en cuanto volvamos de esta pequeña pausa, sabremos qué es lo que se hace en el centro, cómo los cuidáis, cómo los atendéis y cómo, cuando es posible, vuelven a su hábitat natural.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicóloga te ayuda a superar miedos, a resolver conflictos, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con una psicóloga o psicólogo colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
Lo que nos hace fuertes es ayudar al más débil. Cruz Roja en Madrid ha atendido a 43.168 niños y niñas en distintos proyectos sociales. Descubre este y otros proyectos sociales en proyectoscruzrojamadrid.org. Cruz Roja Española.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Experience you'll ever know, because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. It's just no good anymore since you went. Spend my time just making rhymes of yesterday.
Continuamos en Madrid sin Fronteras esta noche ocupándonos de las aves rapaces, de las aves nocturnas que habitan nuestra comunidad y que sufren percances que les llevan al hospital. Ese hospital, en este caso, es Brinzal, una organización que lleva mucho tiempo, más de un cuarto de siglo, pues atendiendo a estos animales. Hemos llegado con ese ave rapaz, con ese animal al que hemos cogido con mucho cuidado, de la manera que en vuestra página web se especifica, lo hemos contado. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre, Raquel?
A ver, apuntaros también que si al final no la persona no recoge el animal, siempre podéis llamar al teléfono de guardia, que está en la página web, y para que nosotros lo recojamos. Uh-huh. ¿Vale? Nosotros también podemos acercarnos, en algunos casos también lo hacemos, y somos nosotros los que recogemos al animal. Sí, esa persona al final no decide recogerlo. Una vez que el animal llega al centro, lo primero en la admisión que se realiza del animal es pasar por enfermería, ¿vale? Es el primer punto para hacer pues, la revisión de cuál es el problema que presenta. Dependiendo de la sintomatología que presente, pues va a llevar unos cuidados u otros. Es como un hospital, para que todo el mundo nos entienda. Entonces va a llevar un tratamiento dependiendo del problema que tenga y estará en esta parte del centro todo lo necesario hasta que él esté, vamos a decirlo, bien. porque el siguiente paso, que es el más importante, que es la rehabilitación, el animal tiene que estar absolutamente a punto. En términos, pues si tiene alguna fractura, para que nos entendamos, el hueso tiene que estar soldado, las heridas cerradas, más o menos bien, para prepararse para el siguiente paso. Sobre causas de ingreso que llegan al centro y los tratamientos más comunes, pues por ejemplo los que menos tiempo pasan pueden ser los volantones, ¿no? Porque en principio son animales que...
Son los polluelos.
Los polluelos, efectivamente, perdona, sí. Nosotros le llamamos volantones. Normalmente es que ellos vuelvan a estar hidratados, que cojan el peso que deberían de tener en el momento en el que se los encuentran, porque como ya hemos explicado, pasan tiempo sin comer. Y esos son los primeros que suelen salir de enfermería, dependiendo de las causas. Y también tienen que pasar allí un periodo de cuarentena. Efectivamente, les hacemos exámenes para ver que están bien, para no juntarles con los animales que están luego en el centro
por si tuvieran algún problema. Enfermedad infecciosa o vírica, que no se la peguen a sus compañeros de planta, ya, ¿no? Les pasaríamos
vamos a
planta.
Así. Entonces, bueno, después de esos exámenes, los animales se pasan a la otra parte del centro, que sería la rehabilitación.
¿Se pueden rehabilitar todos los animales? ¿Todos los animales que vosotros tratáis se pueden devolver a la naturaleza de la que llegaron?
No. Desafortunadamente hay casos en los que no. O sea, hay casos de fracturas muy complicadas, hay casos en los que miembros quedan, pues vamos a decir, inutilizados. Entonces, en esos casos, los animales no.
Ya no pueden cazar, ya no pueden hacer sus tareas, sus labores, vamos,
cuando el animal se va a liberar, lo hemos comentado o hablamos de que tiene que estar absolutamente preparado, como si fuera un atleta. O sea, tienen que llevar un proceso de rehabilitación que le permita volver a tener unas condiciones ideales para que esa reintroducción sea lo más exitosa posible. O sea, no se libera un animal con que tenga garantías. No, tiene que tener todas las garantías para que pueda volver a tener la vida que tenía antes. Entonces, el proceso de rehabilitación es un proceso duro que a ellos les cuesta. Y tienen que estar perfectamente. Entonces, animales que tienen mermadas sus capacidades y no van a tener todas las garantías, se considera que no, que es un sufrimiento. En realidad, para el animal, liberarle si no tiene todas las condiciones perfectas para poder desenvolverse.
Esto fue lo que le pasó a Danubio, que no pudo ser reintroducido.
No pudo ser reintroducido.
¿Quién era Danubio?
Danubio es un búho real que llegó en el año...
91.
Bueno, que os cuente Raúl, que estaba allí, que le conoce bastante mejor que yo.
Bueno, Danubio es un búho real, bueno, era un búho real macho.
Murió hace poquito.
Sí, sí. Que ingresó, pues como decíamos antes, en 1991, hace ya muchos años, y ingresó con cataratas en los ojos bastante desarrolladas. Las cataratas se pueden producir por muchas razones, pero una de ellas puede ser por la edad. Es más que probable que ese animal, cuando llegara, tuviera ya bastante edad.
¿Cuántos llegan a vivir los búhos reales, por ejemplo?
En la naturaleza, no mucho. A lo mejor un animal que dure 3-4 años se puede considerar casi afortunado. Es un animal que tiene una mortalidad asociada a nuestra actividad por causas humanas altísima.
Luego vamos a hablar de esto.
Pues nada, Danubio volaba perfectamente, estaba muy bien, pero claro, no veía bien. Entonces, claro, pues liberar a un animal que depende de una visión como muy fina, ¿no? Durante la noche.
Para poder cazar,
claro,
por la noche,
para poder sobrevivir, pues decidimos dejarlo como irrecuperable. Los irrecuperables son animales que nos ayudan a rehabilitar a otros. Y el papel de Danubio fue hacer como de nodriza. Danubio, el pobre, todo lo que tenía de cegatón lo tenía de buen padrazo. Entonces, no necesitaba ni siquiera estar emparejado o haberse reproducido para cuidar a los pollos de búho real. Entonces, durante mucho tiempo que estuvimos haciendo un proyecto de cría con búho real para mandar búhos reales a Galicia y a Vizcaya.
¿A repoblar?
Sí, para proyectos de reintroducción. Pues Danubio, vamos, estuvo emparejado, tenía pollos todos los años, estupendamente. Nos daba a nosotros una vida horrible, porque tenía un carácter bastante chusco, podríamos decir. Ah, entrar en su instalación o asomarse a la instalación era...
Tenía mal carácter, sí, pero mal, luego era bueno con sus vástagos o con,
claro,
sus adoptados.
Precisamente,
¿no?
Decimos que no era muy bueno por eso, por ese instinto paternal y de defensa que tenía.
Uh-huh. Entonces, una cosa es la cara y la cruz, ¿no? Del carácter del,
sí,
animal.
Nos ha pasado ya con un montón de animales. Entonces, pues durante todos estos años Danubio estuvo al principio pues siendo padre. Y luego un montonazo de años después siendo padrastro. Él estaba en su instalación y lo único que estaba deseoso es que cada año, cuando iban llegando pollitos de búho real, pues se los fuéramos metiendo. Lo hemos visto hasta en cámara con una cámara de estas de circuito, uh-huh, cerrado, cómo se encarga de los pollos, con el mimo con el que les da de comer. Hemos visto cosas alucinantes, el tipo, pues, tener ahí pues al mismo tiempo 6 o 7 pollos, uno de ellos súper pequeño, que dice, bueno, el pequeño va a ser el último que coma. Pues no, el decidir a toda costa darle primero al pequeño y una vez que el pequeño estaba saciado ya ir dándole al resto, ¿no? Entonces Danubio ha sido una herramienta fundamental en Brinzal, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el pobrecillo ya fue envejeciendo, tenía ya varios problemas de salud. Y al final, pues este año el pobrecillo ya, pues, uh-huh, ya nos ha abandonado.
Es muy importante ese papel de nodriza, porque nadie les enseña mejor que otro de su especie, ¿no?
Efectivamente. Lo que os comentaba antes de los volantones, que son los primeros que salen de enfermería, es por eso, porque en el momento en el que salen de enfermería van a estar con otros de su especie. Uh-huh. Son los que mejor pueden enseñarles quiénes son y cómo actuar. Entonces, este es un papel también muy importante que cumplen, también lo que me comentabas, los animales irrecuperables. Aquellos, uh-huh, que no pueden liberarse por las causas de las que estábamos hablando, pues algunos de ellos se quedan con nosotros en el centro y cumplen ese papel importantísimo de contarle, ¿no?, a aquellos pequeños que llegan,
fuera,
efectivamente, y cómo se tienen que comportar, quiénes son y qué es lo que tienen que hacer.
Porque, ¿qué ocurre si es el ser humano el que trata de hacer esas labores?
A ver, si el animal está en el periodo que se llama de impronta, ese animal se va a comparar. O sea, él va a pensar que él es como nosotros. Él tiene que tener un referente para saber lo que es. Entonces, en un periodo de aprendizaje en el que él tiene que saber, viendo a un igual, sería lo ideal, qué es y cómo comportarse. Entonces, si nosotros somos lo que está viendo en ese momento de comportarse, en ese momento él va a pensar que es como nosotros.
Y no va a poder hacer las funciones de su especie.
Efectivamente. No podrá ser liberado, no podrá vivir porque no sabrá realmente lo que tiene que hacer.
Uh-huh. Me gustaría que luego nos hablaras de cómo es la cría en cautividad, Raquel, que,
sí,
es otra de las cosas que hace Brinzal, como, uh-huh, nos comentaba Raúl también. Pero querría también hablar sobre las amenazas de estos que sufren estos animales por la mano del hombre, por las actividades humanas. Y tenemos una palabra clave también ahí que oímos últimamente mucho, que es glifosato.
Glifosato.
Glifosato, sabía que lo iba a... He estado ensayando antes de entrar en antena, lo decía bien y al final lo he dicho, glifosato. Glifosato.
Uh-huh. Sí.
Oímos hablar mucho de él últimamente, aunque lleva ya un tiempo utilizándose, pero es ahora cuando se está denunciando más, cuando las denuncias por parte de las asociaciones ecologistas están de alguna manera visibilizando los problemas que este pesticida está dando. ¿Cuáles son?
Bueno, pues como decías, las causas, las amenazas que tienen las rapaces nocturnas y en general toda la fauna silvestre, pues son muchas y muy variadas, pero indudablemente van ligadas siempre a la actividad humana. No sé cuánto puede ser, el 90%+ de las causas de entrada de animales en nuestro centro están causadas siempre por algo relacionado con el ser humano, uh-huh, no son por causas naturales. Y bueno, pues son muchas las causas. El tráfico rodado, por ejemplo, es una gran amenaza. O sea, son muchísimos
atropellos,
miles de animales que llegan heridos y todos los que no llegan porque se quedan muertos en las carreteras. También está el tema de las electrocuciones en las líneas de
alta
eléctricas,
tensión.
Exactamente. Uh-huh. Y bueno, y la caza también desafortunadamente sigue siendo una causa de entrada bastante habitual en los centros de recuperación, sobre todo con rapaces del tamaño del búho real, por ejemplo.
Pero está prohibido, sí, claro, cazarlas.
Por supuesto, está prohibido cazar cualquier tipo de rapaz de todas las que hay en la península ibérica. Pero,
cualquier animal silvestre.
Pero la gente lo sigue haciendo, desafortunadamente.
Los cazan, pero también, también estos animales, para los cazadores... corrígeme si me equivoco, porque es una denuncia que yo he oído tiempo atrás, pero no sé si esto sigue vigente a día de hoy. Se habla de envenenamientos porque son rivales algunas de estas aves depredadoras.
Bueno, concretamente con el búho real, pues muchas veces los cazadores pues los disparan pues porque los consideran un...
No como trofeo.
Sino como... para eliminar competencia, porque como... pues predan sobre especies como el conejo, pues para evitar competencia pues los disparan. Y bueno, además está demostrado que, por ejemplo, los búhos reales pues siempre tienen preferencia para predar sobre animales viejos o heridos, por ejemplo con los conejos con mixomatosis, con lo cual tienen una función muy, muy importante en el campo. No son ninguna amenaza para los cazadores, sino todo lo contrario. Pero bueno, las cosas son así y son los que pagan el pato muchas veces.
Enfermedad muy peligrosa para el ser humano.
Para el ser humano no, fue creada por el ser humano. Se creó para controlar las poblaciones de conejo y al final se ha convertido en una absoluta plaga en los conejos ibéricos, que está acabando con grandes poblaciones y eso es el enemigo para los cazadores, no el búho real.
Decías los disparos también.
Sí, bueno, y el tema de envenenamientos también se ha dado, aunque creo que últimamente se da cada vez menos el tema de la utilización de rodenticidas, a excepción de casos como el de Castilla y León de hace unos años, que con la plaga de topillos que hubo, pues la Junta decidió que la solución era repartir veneno entre los agricultores. Y bueno, pues aparte de acabar con los topillos, acabaron con miles de aves, de mamíferos y todo que se alimentaban de esos topillos.
Entonces, estamos hablando de un montón de causas. ¿Y dónde ubicamos el glifosato?
Bueno, pues aparte de todas estas causas, hay una que es muy, muy importante, que es la transformación del medio o la destrucción del medio de las especies silvestres. En los últimos años se ha visto muy claramente cómo hay un grupo de aves y de especies que conviven con los medios agrícolas que están disminuyendo muchísimo sus poblaciones. Y al igual que hay otras especies que están subiendo las poblaciones y que van bien, como especies ligadas a medios forestales, luego nos encontramos con las que dependen de los medios agrarios que están disminuyendo mucho. Entonces, bueno, esto se debe sobre todo a la intensificación agrícola que se ha producido en España y en Europa desde, sobre todo, a partir de los años 50. Entonces, bueno, eso ha provocado unos cambios muy, muy drásticos en la forma de producir los alimentos en la agricultura y eso pues ha tenido la consecuencia de que está repercutiendo muy, muy negativamente en toda la fauna que va asociada al medio agrario, no solamente las rapaces nocturnas que en nuestro caso, bueno, pues se ven muy afectadas la lechuza y el mochuelo, pero no solamente las rapaces, sino también pues la perdiz, el alcaraván, la butarda, el sisón, los aguiluchos y todo este tipo de aves que dependen de estos medios.
Bueno, es un componente químico además que es nocivo para la salud humana, que está prohibido en muchos países.
Exacto.
Que tiene repercusión en las abejas, que es un tema que nos alarma muchísimo porque las abejas son vitales para la actividad agraria y para la actividad humana y para la vida en el planeta, básicamente. Así que bueno, pues esa palabra glifosato tiene que estar también en nuestro punto de mira.
Sí, la intensificación agrícola pues comprende un montón de prácticas que son dañinas para la naturaleza y para la biodiversidad, como es pues el acabar con las lindes de toda la vida, que es el refugio de muchos insectos y micromamíferos, los monocultivos, pero sobre todo lo peor de todo es la utilización masiva de herbicidas como el glifosato, que lo que hacen es acabar con la cobertura vegetal de los campos, y esto es una cadena. Se acaba con la cobertura vegetal, también se acaba con los insectos, se acaba con los roedores, se acaba con todo. Entonces, ese es el problema, básicamente.
Nos cargamos la cadena trófica desde abajo.
Totalmente.
Bueno, pues hecho este apunte, vamos a continuar con la que es uno de los campos de trabajo también de Brinzal. Vamos a hacer nuevamente un alto en el camino, porque luego nos vamos a meter de nuevo en vuestras instalaciones para ver a los más pequeñitos, a los más jóvenes. Continuamos en Madrid sin Fronteras.
Onda Madrid.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicólogo te ayuda a crecer, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con un psicólogo o psicóloga colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Continuamos en Madrid sin Fronteras hablando con nuestros invitados que vienen de Brinzal, del Centro de Recuperación de Rapaces Nocturnas. Nos habíamos quedado hablando, bueno, pues de todos esos problemas derivados de la actividad humana que repercuten en la vida de estas rapaces, también en la salud de todos nosotros. Pero hablábamos de pesticidas, hablábamos de lindes, hablábamos de esa acción humana, de esos nuevos usos agrarios que han cambiado para peor y que hacen que muchas aves rapaces se queden sin alimento. Y ahora nos queríamos dirigir de nuevo al centro de Brinzal para saber cómo es la unidad de neonatos.
Bueno, pues tenemos una parte, como bien comentas, de lo que sería de cría, ¿vale? De cría en cautividad. Lo que hacemos allí es con los animales parejas, tenemos de animales irrecuperables, de estos que comentábamos antes, que desgraciadamente se quedan con nosotros en el centro, pues aparte de los animales que hacen de nodrizas, tenemos parejas, ¿vale? Y con ellos hacemos cría en cautividad, sobre todo pues de los animales que más necesitan, creemos, reforzamiento en la naturaleza. En este caso, por ejemplo, pues hacemos cría en cautividad con lechuza. Vale,
La lechuza es uno de los animales que más amenazado está, que menos ejemplares hay.
Creemos que sí, o sea, falta de lo que sería un censo actual porque no existe a día de hoy, desgraciadamente, sería un trabajo importante hacer, básicamente por las observaciones que tenemos y de entradas al centro ha disminuido de una forma muy, muy alarmante. O sea, estamos hablando de que este año han entrado 3-4 lechuzas, o sea, no más. Uh-huh. O sea, un animal que antes era súper común, todo el mundo conocía perfectamente en los pueblos, en ambiente rural. Ahora mismo es que apenas se ven en lo que es la Comunidad de Madrid. Entonces nosotros hacemos cría en cautividad con lechuza y sobre todo también para el trabajo que se hace después con estos pollos que se van a repoblar y a favorecer el crecimiento de las polizines en medio silvestre.
¿Se quedan aquí en Madrid o se van a otras comunidades autónomas?
Se quedan aquí en Madrid. también hacemos cría en cautividad con mochuelos, con mochuelitos, que nos ayudan también pues, a hacer reforzamientos en los lugares en los que se está trabajando activamente, en el proyecto de conservación de mochuelo en cada olivo, que os cuenta Iván pues, qué pasa con esos mochuelos que criamos allí.
Bueno, el proyecto de mochuelo en cada olivo es precisamente bueno, pues, un intento para solucionar un poco el problema que tenemos con la agricultura. El mochuelo, igual que decía Raquel, que la lechuza había bajado mucho, bueno, pues el mochuelo en 15 años ha bajado un 40%, que es una brutalidad. Entonces, bueno, básicamente, como os decía antes, el problema es debido a los cambios agrícolas. Y bueno, desde hace 5 años estamos trabajando ya en proyectos de conservación muy ligados al medio rural, que son concretamente un mochuelo en cada olivo y agrosostenible. Bueno, el objetivo de ambos proyectos es conservar a este tipo de fauna dependiente del medio agrario a través de acuerdos con los agricultores. Nosotros lo que intentamos es que los agricultores produzcan de una manera sostenible y que sea compatible con la conservación de estas especies.
¿Son receptivos los agricultores?
Pues la verdad que bastante más de lo que en un principio puede parecer. Hay de todo, como lógicamente, uh-huh, en todos los sitios, pero vamos, aquí en Madrid concretamente estamos teniendo la suerte de encontrar muchos agricultores que están comprometidos con los proyectos y que están deseando colaborar. Y bueno, ya te digo, llevamos desde 2012. El problema de siempre es la financiación. Ahora mismo tenemos muy, muy poca financiación y estamos otra vez revitalizando el proyecto de un mochuelo en cada olivo y vamos a intentar pues eso, darle un impulso y seguir trabajando con él.
Ahora que dices lo de la financiación, llevas una camiseta preciosa que verán nuestros oyentes en las fotos que subamos a las redes. También lleva una camiseta muy bonita Raquel. Son camisetas de Brinzal. Raúl, no, Raúl hoy ha venido sin camiseta bonita. No, sin camiseta bonita. Y esas camisetas están en vuestra tienda online. Es una de las formas de aportar a todas estas campañas. También hay apadrinamientos, también se puede uno hacer socio, también se pueden hacer donaciones puntuales. También a través del voluntariado, es otro de los apoyos. Bueno, un voluntariado en Brinzal, esto tiene que ser una gozada, Raúl.
Si te gustan los animales, sí, evidentemente. Yo mismo, vamos, todos hemos empezado como voluntarios. Algunos hemos conseguido dar el salto a profesionalizarnos y otras siguen todavía como voluntarias desde hace un montón de años y creo que están contentas.
Con mucho gusto.
Sí, si te gustan los animales y quieres hacer algo por ellos, puede ser duro porque hay que trabajar y todo el mundo nos dice siempre, ¡ay, qué bonito los animales! Hombre, tiene una parte dura también, hay que trabajar mucho y es muy sacrificado, pero bueno, sienta bien a la mente, al cuerpo menos, pero a la mente sienta bien.
¿Cuántas horas, desde cuántas horas se puede hacer el voluntariado en Brinzal?
Pues hay como varias formas de hacerlo. Para gente que, por ejemplo, que venga de fuera de Madrid, puede hacer como intensivos de 2 semanas o de 1 mes, eso es plantearlo. Y luego para la gente, pues por ejemplo, que estudiantes o gente que vive aquí o gente que ya no son estudiantes, hemos tenido algún jubilado incluso, pues un día a la semana o 2 días a la semana, una mañana, por ejemplo, algo así.
Uh-huh. Esta es otra de las maneras. Podemos apadrinar. Uh-huh. Es decir, yo puedo ser madrina.
Sí.
¿De quién? En estos momentos, por ejemplo, ¿quién necesita una madrina en Brinzal?
Pues mira, generalmente cuando nos llega una solicitud de apadrinamiento, puede ser o abierta, pues la gente te dice, me da igual lo que me adjudiquéis, o puede decidir, puede seleccionar alguna de las especies. Entonces, dependiendo de la época del año que estemos, se lo adjudicamos directamente o igual tiene que esperar un poquito.
en Brinzal y en la mayor parte de los centros de recuperación, más o menos el 80% de lo que va a entrar durante todo el año ingresa en 3 meses, en junio, en julio y en agosto. Entonces eso quiere decir que si en el mes de julio nos llega un apadrinamiento, pues vamos a tener, vamos, decenas de animales disponibles, ¿no? Y si nos llega, por ejemplo, en esta época, pues te tenemos que decir, pues, oye, a lo mejor tenemos alguno disponible o a lo mejor tiene que esperar un poco. Eso lo hablamos con el padrino, ¿no? En los últimos años, además, lo que se ha puesto así como muy, muy, muy de moda es como utilizarlo como regalo. Hay mucha gente que, sobre todo con los niños de...
¿Con tío, Harry Potter?
No, es por... Ahí nos hemos encontrado, yo pensaba que era porque decía, bueno, pues una cosa bonita, ¿qué tal? Y la gente dice, mira, los niños tienen ya absolutamente de todo. Entonces, queremos hacerles un regalo, los padres o los tíos o quien sea, un regalo que no sea algo otra vez material, sino que sea algo que además tiene un sentido, ¿no? Y es verdad, te lo tengo que decir, que la gente, la verdad... con todas las palabras y con mayúsculas, flipa el día que se viene a soltarlo al campo, que es al final lo que ocurre, que después de informarle de cómo va, vamos al campo y es esa persona la que lo suelta, de sus propias manos, ¿no? Y ves las reacciones de la gente y es alucinante. Es una manera de financiarnos, pero también es una manera de hacer que esa persona se vuelva mochuelo maníaca para el resto de su vida, ¿no? Mm. Creo que es bonito.
Porque el apadrinamiento consiste en esa asignación de uno de los animales, uh-huh, el seguimiento,
sí,
y la puesta en libertad.
Exactamente.
¿Cómo se hace esa puesta en libertad? ¿Qué es lo que hace el padrino o madrina?
Pues generalmente vamos en un grupito, pero no se suelta así de uno en uno, sino pues de 4 o 5, o yo qué sé. En el mes de julio hacemos sueltas en los olivares del proyecto de Mocholo, en cada olivo... que son como, parece que estamos soltando palomas, ¿no? Soltamos un montón. Entonces, pues vamos, le contamos a todo el mundo que quiera asistir, al padrino y a los acompañantes de los padrinos, qué es lo que le ha pasado a ese animal, cómo funcionamos, les hablamos sobre Brinzal, y luego llega el momento de la puesta en libertad en sí, que es de lo más sencillo y es lo que todo el mundo se imagina, es sacar el animal, abrir las manos y el animal se va volando. Es muy sencillo, pero absolutamente... conmovedor.
Uh-huh. Ahí termina ese recorrido. ¿Qué sentís vosotros cuando ya llega el momento de la suelta, que de la puesta en libertad, que es, a fin de cuentas, el final del trabajo?
El fin último, ¿no? Pues uh-huh, es el momento, pues, la recompensa a todo el esfuerzo, a todo el trabajo. Es el mejor momento. En realidad, ves que por todo lo que has luchado, por todo lo que has estado trabajando tan duramente, pues tiene un final feliz. Para nosotros lo mejor de este trabajo, yo creo, bueno, hablo por todos, creo, es ver que se va volando, porque ese es el fin último en tu trabajo, es devolverle a donde tenía que estar y donde no tenía que haber salido. Entonces es el mejor momento.
Claro, porque con las aves nos pasa a los seres humanos que tenemos una relación... un tanto compleja, ¿no?, con ellas. Parece que para apreciarlas debemos encerrarlas.
No, claro, es eso, que tú lo ves, ¿no?, cuando alguien te lleva un animal. Y muchas veces lo que comentábamos de los pollitos es porque la persona está intentando ayudar. Esa persona ve ese animal y quiere ayudarle, entonces por eso quiere recogerlo, quiere llevárselo a casa y al final se hacen cosas que no debiésemos. Pero sí, nosotros siempre defendemos que si te gustan las aves, lo mejor es disfrutarlas viéndolas volar.
¿Cuántos animales hay ahora mismo en el centro? Si lo sabéis, más o menos.
Más o menos, pues ahora mismo habrá 100 y pico. Es la época tranquila, más uh-huh, o menos, del año. Es el invierno, más o menos. Siguen entrando todavía algún jovencillo despistado que ha tenido algún accidente. Pero ya es como un goteo. Entonces ahora mismo hay más o menos pocos. Uh-huh. Ten en cuenta que a lo largo de un año, este año por ejemplo ha sido el año más duro en toda la historia de Brinzal, llevamos más de 2.000 animales ya ingresados y de ellos habremos soltado un porrón de ellos, ¿no? Es difícil echar cuentas porque es un sitio donde continuamente hay un flujo de entrada y un flujo de salida, ¿no?
¿Ha sido el año más duro por algún motivo en especial?
Pensamos que tiene que ver con todo lo que rodea el cambio climático. Estos veranos que de repente llegamos a unas temperaturas brutales y además de manera muy rápida, bueno, pues hace que se tiren de los nidos hasta el tato. Entonces hemos tenido días de estos de pollos, muchísimos pollos, todos deshidrataditos. De repente pasábamos 4 o 5 días con relativa tranquilidad, con ingresos, pero normales, y de repente otra vez empezaba a hacer calor y otra vez otro montón de animales. Entonces ha sido un verano pues muy duro. Si habitualmente a lo largo de un año de media nos suelen ingresar unos 1.300, 1.400 animales, pues este año, en me parece que fue solamente en el mes de junio...
En 2 meses.
¿Ingresaron cuántos? 900 animales.
Otro de los temas de los que hay que hablar continuamente, el cambio climático que afecta a aves rapaces y a todo bicho viviente, sí, incluidos nosotros, y en los que hay que insistir. ¿Es la Comunidad de Madrid un lugar bueno para las aves rapaces? ¿Es un hogar confortable?
Depende de cómo lo miremos. Muchos de estos animales son adaptables. La Comunidad de Madrid tiene una cosa buena, y es que todo el mundo, la gente relaciona Madrid con una ciudad. Entonces, cuando hablas con una persona de Vizcaya, te dice Madrid, pues, imagina una ciudad, y dice, allí no puede haber animales. Madrid tiene un norte de Madrid que es relativamente parecido al norte de España, y tiene un sur de Madrid absolutamente parecido al sur de España, ¿no? Y por el centro, pues, entre medias. Encontramos todo tipo de ambientes, todo tipo de ecosistemas, tenemos bosques alucinantes, tenemos zonas áridas, esteparias, tenemos zonas húmedas, hay un montón de animales. El problema es que somos muchos, hay mucha gente. Entonces, eso quiere decir que hay más carreteras, más infraestructuras, y vamos relegando a los animales a esos rinconcitos donde van quedando. En general, no viven mal, pero podrían vivir mejor, la verdad.
Bueno, pues vamos a intentar que por lo menos esos rincones en los que viven sigan siendo pues unas reservas, unos lugares confortables para que puedan desarrollarse y tengamos mochuelos, búhos, autillos, carabos y todo tipo de aves rapaces vigilando las noches de la Comunidad de Madrid. Yo quería agradeceros mucho que hayáis venido hoy y todo el trabajo que estáis haciendo. Toda la información está en la página web para colaborar de cualquiera de las maneras de las que hemos hablado y también para hacerse con una de esas preciosas camisetas que yo sin duda lo voy a hacer enseguida. Muchísimas gracias a los tres, Raúl, Iván, Raquel.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Nos despedimos por hoy, volvemos de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche. Nos encontramos aquí en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid un saludo de Jesús María López en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches.
If I never saw you again, could I?